No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Era de esperar. Llevamos denunciando aquí en Radio Sefarad que se estaban lanzando mensajes antisemitas con la justificación de que se estaba criticando legítimamente al Estado de Israel. Y digo era de esperar porque ya han llegado algunos de esos ataques antisemitas directos a España. Les vamos a hablar de ello en este espacio informativo, así como de otras cuestiones, de cómo está el antisemitismo en Europa en estos momentos. Y evidentemente vamos a hablarles de Israel, de la situación en Gaza y de cómo avanza esta fase. Según Gabriel Ashkenazi, que es el jefe del Estado Mayor de Chajal, del Ejército de Defensa de Israel, aún queda mucho por hacer en la Franja de Gaza. Así lo subrayó en la Comisión de Exteriores de Defensa de la Knesset, que además nos informó la Aurora Digital. Que siempre les digo que les recomiendo, si quieren seguir lo que está sucediendo en idioma español, recomiendo muy de manera convincente lo que están, tal y como lo están escribiendo y tal y como lo están siguiendo en el diario digital Aurora Digital. Bueno, el caso es que lo que dicen es que Ashkenazi elogió los esfuerzos de los soldados y del Shin Bet, de las fuerzas de seguridad y rescate, de las autoridades locales, los ciudadanos del Estado de Israel, y bueno, destacó que todos están unidos y apoyándose. Subrayó que las tropas trabajan para profundizar el golpe contra el ala militar, minimizar los ataques y fortalecer la disuasión con el fin de crear una verdadera situación de seguridad para los habitantes del sur que están bajo amenaza de fuego. Tal y como destacó, la batalla es completa, continúa y se seguirá trabajando de acuerdo con el plan de Chajal y con las instituciones de la dirigencia política. Esto, por un lado, este era uno de los comentarios. Llegaba optimismo también desde esta cuestión, desde esta franja de Gaza. En este caso era el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien en Damasco se mostró optimista y sobre todo sobre la posibilidad de que jamás acepte una tregua en la franja de Gaza, gracias, dijo, a la constructiva mediación de Siria con el movimiento terrorista islámico. Moratinos manifestó su esperanza en un próximo alto el fuego después de reunirse con el presidente sirio, con Bashar al-Assad, y en esta visita que está realizando por todo Oriente Próximo para favorecer, dijo, la paz en Gaza. En una rueda de prensa con su colega sirio, con Walid al-Mualem, el jefe de la diplomacia española, aseguró que las propuestas que está haciendo Siria, que es el principal protector de Hamas, podrían converger con el plan egipcio de paz y propiciar una solución después de 3 semanas de ofensiva que, según las últimas cifras, habría causado más de 900 muertos. Más cosas también, bueno, esto lo que les voy a comentar ahora lo podíamos leer publicado en el diario La Vanguardia ayer. Según el corresponsal Enrique Zimmerman, Israel habría conseguido dividir la cúpula de Hamas y la dirección en Siria pediría a quienes están en Gaza que resistan, instados por Irán para no cejar en los combates, mientras que los líderes que siguen en Gaza estarían abogando por esa tregua. De manera que ese optimismo de Miguel Ángel Moratinos a lo mejor dependería no tanto de Siria, sino de la decisión que toman dentro del propio seno de Hamas. Por cierto, que con respecto a la división dentro de Hamas, les recomiendo que escuchen el programa que hemos realizado, que pueden escuchar hoy, que grabamos con el señor Gustavo de Aristegui y en el que analiza la situación en la Franja de Gaza, de actualidad del día de hoy. Mientras, Israel denunciaba ayer un ataque desde suelo jordano, ya ocurrió la semana pasada en Líbano y Siria, y bueno, las tropas destacaron que habían sufrido un ataque desde suelo jordano mientras patrullaban por la frontera con el sur de Israel. El ejecutivo jordano se precipitó, negó la agresión de su ejército. Luego también otros lugares de batalla. Destacaba ayer la agencia France Presse que la guerra entre Israel y Hamás estaba arreciando en Internet, que en YouTube el ejército está mostrando su lucha contra los terroristas, que a su vez replican en el portal de difusión de videos Paltube, que ellos denuncian masacres cometidas por tropas del Estado hebreo en Gaza. Así informaba exactamente la agencia France Presse. Bueno, por parte israelí, la cadena del ejército en YouTube, aquí utilizaban la palabra martillean, no creo que sea lo más apropiado, pero bueno, podrían ahí ver lo que está haciendo el ejército. Y como les decía al principio del espacio informativo, ya han llegado actos de vandalismo, en este caso en concreto en Barcelona, en el centro Jabab Lubavitch de Barcelona. Amaneció con diversas pintadas, según ponía, en defensa del pueblo palestino. Bueno, se podía leer consignas como basta el genocidio, Palestina. También se lanzaron objetos contundentes contra el templo y de las pintadas, bueno, que se suman a las de varias manifestaciones que ya se han producido en Francia en contra de la comunidad judía y que nosotros nos hemos hecho eco aquí, pero no solamente en Francia, ya les hemos contado en Francia, en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en Canadá, en los Estados Unidos. Absolutamente está habiendo una especie de ola antisemita que está recorriendo toda Europa y algunos de los países latinoamericanos también. Los responsables del centro afirmaron la agresión, pero no le quisieron echar más leña al fuego y dijeron que se trataba de gamberros y no querían vincularlo necesariamente a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero la verdad es que resulta difícil no vincularlo. Por cierto, hablando de antisemitismo, estos son cuestiones que salen en la prensa, no todas salen en la prensa. A nosotros nos ha llegado pequeñas denuncias de gente que no quiere firmar, que no quiere figurar, porque los ataques de los que están siendo víctimas pues son solamente insultos, digo solamente, pues ya, porque bueno, evidentemente podrían ser más serios, pero son pequeños insultos, pequeños desprecios de los que están siendo víctima dentro de sus sus ambientes de trabajo o lo que fuera. El caso es que vamos a hablar con una persona que ha sufrido este acoso y todavía no tenemos la entrevista preparada, pero dentro de poco podrán escuchar en primera persona cómo se está viviendo realmente esta situación, esta crisis desde España. Y sobre todo, no tanto cómo se está viviendo la situación en la Franja de Gaza, que al fin y al cabo, bueno, pues como siempre hemos dicho, las discusiones y los reproches hacia el Estado de Israel son legítimos, pero en este caso son ataques directos hacia los judíos, independientemente de sus posturas. Más cosas también. Bueno, la Agencia Judía de Noticias se hacía eco ayer de unas declaraciones de Aldo Donsis, del presidente de la DAIA, donde hablaba de la preocupación por el aumento del antisemitismo en el mundo, y parece que esto es lo que nos traen las otras noticias que tienen que ver con lo mismo. El centro Simon Wiesenthal envió una carta al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, porque ha pedido que se instruya un proceso contra quienes han impulsado un boicot y la confección de listados de tiendas de judíos. Esto, la verdad, es que es terrible porque parece un retorno a la campaña de arianización de Mussolini, así lo dijo el centro Simon Wiesenthal. En una carta al primer ministro italiano, Simon Samuels, que es el director de Relaciones Internacionales del centro, manifestó su estupor ante el llamamiento fascista de Giancarlo Desiderati, que es el líder del sindicato Flaica Unity Club, unos 8.000 empleados de comercios, que ha decidido identificar y boicotear tiendas que pertenezcan a judíos en Roma. Según él, es la respuesta a las acciones israelíes en Gaza. Bueno, Samuels definió esta campaña como una clara repetición de las medidas de Benito Mussolini bajo la legislación antisemita proclamada en Italia hace exactamente 70 años. Bueno, Desiderati ya convocó boicots contra Israel y ahora, pues directamente contra quienes sean judíos o contra cualquier cosa que pertenezca a los judíos. La verdad, ustedes saben que nosotros intentamos siempre quitarle un poquito de hierro a estos asuntos, pero pone los pelos de punta lo que está pasando en Europa en estos momentos. Da muchísimo miedo y la verdad es que leer noticias así como boicot a centros judíos, insisto, da mucho miedo. Y otra Otra noticia es que desde Francia han vuelto a haber ataques contra una sinagoga, bueno, de cerca de París, y también se pudo ver en el centro de Francia un centro social que apareció con pintadas antisemitas en la que se podía leer: hay que matar a los judíos, bueno, viva Palestina, liberen Gaza, etcétera. Pero es el tema de hay que matar a los judíos lo que más nos asusta. La verdad es que no nos vamos a cansar de llamar la atención acerca de lo que está pasando, y en mucha medida creemos que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, que son los primeros en no hacer distinciones entre Israel, los judíos, los israelíes. Pero seguiremos ladrando y seguiremos intentando hacer que comprendan que no es lo mismo una cosa que otra, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos este antisemitismo contra el que luchar. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha.
Bueno, sabes que para mí siempre es un placer cuando vienes, porque ya es la parte amable.
Vamos a cambiar de tema.
Cambiemos de tema. ¿Qué nos traes?
Bueno, primero les quiero contar sobre una conferencia en Vitoria. Va a ser la inauguración de un ciclo de conferencias que se titula Encuentros con la Catedral, que organiza la Fundación Catedral Santa María. Esta inauguración, este jueves 15 de enero a las 8 de la tarde, del escritor Salvador Santapuche. Pues el tema me suena tan interesante que creo que lo voy a buscar para entrevistarlo. Es la aportación de los artesanos judíos en las catedrales españolas.
¡Ay, qué bonito!
¿Verdad? Creo que para un trazo errante me encantaría hacer algo sobre este tema.
No sé si para un trazo errante o incluso para un marcapáginas, ¿no?
Claro, es que
está entre los dos.
en el límite. Pero bueno, para algo lo buscaremos. Después les quería contar algo sobre Stanley Kubrick, el famoso director de cine de origen judío, me parece. Hace poco me enteré que su madre o su padre eran judíos, sí.
Ah, no sabía.
Sí.
Bueno, sería la madre, porque Kubrick no es un apellido, ¿o sí? Bueno, no sé, da igual.
¿Quién sabe? En los apellidos.
Sí, también es verdad.
¿Quién sabe si con ese apellido nació y quién sabe? Bueno, como recordarán, murió en el 99, dejó un archivo impresionante que hace poco fue donado a la Universidad de Artes de Londres, porque parece que Kubrick trabajaba para cada película con unos detalles, o sea, un archivo lleno de no solo guiones y documentos, y fotografías, dibujos, maquetas, o sea, una cosa impresionante, los detalles que llegaba para la preparación de cada película, y también se encontraron algunos materiales de preparación para películas que no se hicieron al final. Una de ellas se iba a llamar Aryan Papers, Papeles Arios, una película basada en la novela de Louis Bigley, Mentiras en tiempo de guerra, que cuenta la historia de una mujer judía polaca y su sobrino, y su historia de pues intentar de escapar de los nazis. Y él trabajó muchos años en esta película que al final no se hizo. Dice en un artículo algo curioso, que decidió no hacerlo después del estreno de La Lista de Schindler. O sea, me gustaría poder preguntarle a Kubrick qué en La Lista de Schindler. Pero bueno, la cosa es
que... Mejor que no se lo puedas preguntar muy pronto a Kubrick, por si acaso.
Sí. Bueno, voy a ver si alguien lo hizo mientras vivía para... Mejor. La cosa es que hay dos hermanas artistas, Jane y Louise Wilson, inglesas, que van a presentar a partir del 13 de febrero en una galería, la galería del British Film Institute, una obra que ellos hicieron a partir de los materiales de Kubrick. O sea, ellos utilizan algunas cosas que él ya, de fotografías que él tomó, todo tipo de material que él ya había preparado, y filmaron algunas cosas así siguiendo cosas que él había escrito, y van a presentar esta cosa que es entre cortometraje y y video art basado en esta película Aryan Papers, que nunca se hizo. Así que bueno,
lo veremos entonces.
Sí, sí, sí.
Y la tercera noticia
y
del
la tercera
día
es una despedida. Claude Berry falleció ayer en París. Es un bueno, era un director y productor del cine francés, era así de los últimos mohicanos.
Muy importante, desde luego.
Muy importante. Bueno, para recordar un poco de las películas que dirigió, probablemente las más destacadas serían Jeanne de Floret y La venganza de Manon, de los años 80. Pero un trabajo de producción impresionante, desde Tess de Roman Polanski, La reina Margot, hasta las películas de Asterix y Obelix. Y muy recientemente produjo la película Bienvenidos al Norte de Danny Boone, que
es
ahora
uno de los grandes
es,
éxitos del cine francés.
Bueno, en este momento es el mayor éxito de la historia del cine francés en las taquillas.
Que tiene muy buena pinta, por cierto.
Así que vamos a ir a verla.
Habrá que ir a verla, oye, sí, eso sí que es para un celuloide elegido, ¿eh?
Sí.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, nos despedimos. Son, hoy es martes, son las 7:30 de la tarde en España. Hasta aquí, lo que ha ocurrido hasta aquí, si lo hemos podido contar. No podemos contarles más, ya que no podemos estar al minuto exacto de la actualidad. Mañana volveremos con más información. En cualquier caso, les cuento que se está preparando una manifestación de apoyo a Israel en contra del terrorismo de Hamas, que se realizará el domingo delante de la Embajada de Israel a las 12:30 del mediodía. Y bueno, supongo que volveremos a hablarles de esta manifestación. Muchas gracias. Mañana los esperamos aquí con más información y desde luego que seguimos esperando que mucho mejor. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Cómo se lo cuento? Esto es todo un sí pero no, más o menos, las noticias tal cual están al cierre de esta edición. Les digo, son las 7:28 en España del miércoles 13 y no se sabe si sí o si no jamás ha aceptado el plan egipcio. Ahora mismo entramos en detalles, les voy a hablar de eso. Vamos a hablar también de un nuevo acto de antisemitismo que nos ha llamado especialmente la atención porque ha tenido lugar en Uruguay. Además, hablaremos también de la ruptura de relaciones entre Bolivia e Israel, que también va a ser un poquito como lo que les contemos de Hamas, puede que sí o puede que no. Tal vez ustedes hoy cuando nos escuchen sepan más. Sin duda, cuando nos escuchen sabrán más. Y además, también les hablaremos de la lucha contra el racismo, la xenofobia aquí en España, para dar alguna noticia que no tenga nada que ver a ser posible con lo que está sucediendo en Gaza. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte tendremos la compañía de Ana, que nos va a hablar de noticias de un corte más cultural, más amable. Les decía, ¿qué les cuento? ¿Sí o no? Pues muchas noticias están saliendo publicadas en este momento, según las cuales jamás habría respondido de manera positiva al plan egipcio para una tregua en Gaza. Esto es lo que planteaba el diario El País, la cadena SER, bueno, muchos medios de comunicación. Según, en concreto, habría sido el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, quien habría transmitido esta información. ¿Por qué les decía al principio que puede que sí, que puede que no? Porque es que mientras recibíamos esta información en español, en el diario Haaretz, el mismo Miguel Ángel Moratinos, el protagonista de quien había dado la noticia, lo desmentía en Haaretz, como les estaba diciendo. No solamente eso, sino que además miembros de Hamas de Líbano estarían negando el haberlo aceptado, a la vez que miembros de Hamas en Damasco estarían diciendo que sí lo habrían aceptado. Con lo cual, como comprenderán, darles la noticia en estos momentos resulta bastante complicado. Lo que podemos comprender aproximadamente, lo que hemos podido saber, es que efectivamente, al parecer, jamás habría mostrado un poquito de posibilidades de aceptar un plan de egipcio, pero no nos engañemos, no es el plan de egipcio, es el plan de egipcio con algunos cambios que habría impuesto Turquía. Queda por ver si esos cambios son aceptados por Israel, cosa bastante poco probable porque, si no me equivoco, dentro de las propuestas, dentro de los cambios, se hablaba de un alto el fuego en el cual tendría que empezar Israel por retirarse. Y ha llegado un punto en estos momentos que el primero en dar, en cualquiera de los dos contrincantes que empiece o bien la retirada israelí o bien dejar de tirar cohetes, pues puede ser considerado como el perdedor. De esa manera, ustedes ya saben que en esa zona nadie quiere ser considerado el perdedor. Da la sensación también de que todo esto tiene que ver además con las discrepancias entre Hamás en Damasco y Hamás en Gaza, como nos informaba el diario La Vanguardia en las últimas ediciones. Ayer volví a hacer hincapié en que Janille, o sea, quienes están en el terreno en Gaza, estarían dispuestos a hacer firmar un alto el fuego en las condiciones más cercanas a las que Israel querría. Probablemente no pueden más, empiezan a agotarse. Incluso se hablaba de que estaban haciendo varias arengas diciendo que será Alá quien se vengue de los judíos, poniendo música militar, intentando animar las fuerzas, pero también a la vez se estaba hablando de muchísimas deserciones en el seno de las tropas de Hamás. Comentaba el corresponsal Enrique Zimmerman, si no me equivoco, que salían, se quitan los uniformes, lo más parecido al uniforme que tienen, se afeitan las barbas, se cambian completamente la estética para evitar ser identificados como miembros de Hamás. Así están las cosas. Israel no se habría manifestado, y ya les digo, y Moratinos, por un lado, según el diario El País o según la propia cadena SER, habría sido él quien dio la noticia. Según Haaretz, Moratinos no tiene ni idea de esta noticia, de que lo haya aceptado Hamás, mientras el líder de Hamás en Líbano, Osama Hamdan, negaba que el grupo hubiera aceptado el acuerdo. Dejamos aquí entonces estas dudas. Lo que sí les puedo comentar es que cayeron más misiles ayer sobre Israel, provenientes en este caso de Líbano. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Israel respondió a los ataques y afortunadamente no había habido muertos en ninguno de los lados. Es curioso cómo titulaban algunos medios. Por ejemplo, estoy viendo aquí en el Mercurio Digital, dicen: Israel ataca el sur del Líbano tras una nueva ofensiva de cohetes. La noticia no es que atacan a Israel e Israel responde, sino que la noticia era que Israel ataca al Líbano. Luego, por si alguien quiere seguir leyendo, les informamos que habían sido atacados previamente. Más consecuencias de lo que está pasando en esta ocasión. Hoy no vamos a hacer ese recorrido a los actos de antisemitismo, pero les aseguro, les garantizo, yo no sé en el resto del mundo, pero les puedo decir que en España la situación está muy tensa. Se está viendo muchísima crispación, se ven viñetas, dibujos que atacan directamente a los judíos indiscriminadamente, sin ninguna duda, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre israelíes, judíos, sionistas, religiosos. Estamos absolutamente todos en un mismo saco y somos todos objeto de en este caso, de calumnias y de muchos insultos. Respecto a una de las consecuencias de lo que está pasando, Israel decía ayer que no tenía conocimiento oficial de que Bolivia hubiera roto relaciones. Esto es como lo de Moratinos. Al parecer, Evo Morales habría roto relaciones diplomáticas con Israel, un poco siguiendo la estela de su amigo Hugo Chávez, quien en Venezuela rompió las relaciones con Israel. Pues Evo Morales habría hecho en principio lo mismo. Sin embargo, ayer la agencia EFE informaba de que Israel no tenía conocimiento oficial, que a ellos, según Dorit Shavit, que es directora general adjunta para América Latina en el Ministerio de Exteriores, a ellos no se les ha comunicado nada de forma oficial, que en principio esto lo dirían simplemente los medios. Morales fue quien anunció la ruptura de las relaciones, como dijo, en solidaridad con el pueblo palestino, y afirmó en un acto en La Paz que su gobierno demandará ante la Corte Penal Internacional por genocidio al presidente de Israel, a Shimon Peres, y a su primer ministro, Ehud Olmert. Bueno, la verdad es que no sé por qué nos sorprende mucho esta noticia. Seguimos, les cuento, ahora sí les hablo de antisemitismo. En este caso nos ha llamado la atención porque desde Uruguay no suelen venir este tipo de noticias. En esta ocasión les leo la información de la que se hizo eco la Agencia Judía de Noticias. La comunidad judía uruguaya expresó su preocupación después de un ataque con bombas tipo cóctel Molotov que fue perpetrado contra la sede de la asociación israelita Jaime Zitovsky, y el hecho se conoció en las últimas horas, al cierre de esta edición se acababa de conocer, y el atentado se había producido durante la madrugada del lunes, aún se desconocían los autores, los motivos del hecho, aunque evidentemente se sospecha que tiene muchísimo que ver con el ataque israelí sobre Hamás en la franja de Gaza. En declaraciones a la propia agencia judía de noticias, el director de la entidad judía, que además es de corte progresista, Gabriel Slepak, evitó aventurar datos sobre quiénes pudieron haber llevado a cabo el hecho delictivo, porque dijo que por las características del Uruguay se tiene la tendencia a creer que no existen grupos radicalizados que respondan a algún fanatismo relacionado con alguna de las partes del conflicto de Gaza. Se sintió, según parece, según explicaba Slepak, se sintió un golpe en la puerta y al instante se generó fuego en la cartelera identificatoria. De hecho, hemos podido ver fotos en internet del ataque. Y vamos a pasar a la siguiente noticia con las declaraciones de Slepak. Decía que en Uruguay se tiene poca tendencia, ¿no? No se tiene tendencia a creer que existan estos grupos. Y en España muchas veces también tenemos tendencia a pensar que no existe violencia, que no existe fanatismo. Bueno, por supuesto, para los españoles es muy curioso, ustedes les preguntan por el antisemitismo y nadie es antisemita. O sea, daría la sensación de que todas las viñetas que estamos viendo, muchos de los artículos que están siendo publicados estos días, puede que sean un gran espejismo de todos nosotros, porque o es increíble, porque ellos no ven antisemitismo, ¿no? Hacen la caricatura de un judío diciendo que tiene que dominar el mundo, pero ahí para ellos no hay ningún grado de antisemitismo. La verdad es que todo esto tiene un pequeño toque kafkiano, ni siquiera absurdo, porque en Kafka parece como que la humanidad acepta el absurdo como regla, acepta cuestiones que no tienen causa y efecto. Pues aquí parece un poquito lo mismo, como que sea la opinión pública ha decidido aceptar ciertas terminologías, ciertas reglas, ciertos componentes del discurso público, y no hay manera de entrar en él, no hay manera de poner un poquito de razonamiento, y cuando se intenta hacer, pues es llamativo cómo pues surgen ataques, desprecios, insultos, por cierto, que aquí en España fueron señalados como genocidas, etcétera, algunos intelectuales catalanes, como por ejemplo Pilar Rahola o Vicent Vintoro, o bien Joan Becuya, con quien hoy mismo tenemos una entrevista que les recomiendo encarecidamente, porque hacemos un pequeño viaje a la historia y también analizamos con él la situación como está ahora. Y a lo que iba, les termino con la última noticia, que es que no tiene que ver con Gaza, pero que es una noticia positiva porque se ha buscado y detenido a gente que tiene mensajes racistas, xenófobos, antisemitas. La Fiscalía de Toledo ordena la detención de seguidores del Ultra de Talavera. Se dice que, bueno, dicen que los Ultra Tala son seguidores radicales de este club de fútbol de tercera división. Al margen de lo futbolístico, se sirven de soportes de comunicación en internet, de webs, de foros, de blogs y otros, para difundir todo tipo de proclamas contra determinados grupos por motivos racistas, antisemitas y otros basados en etnia, raza u orientación sexual. Bueno, pues al parecer este grupo habría convertido a todos esos grupos en objetivo de su odio, discriminación, de su irracional óptica, susceptibles de convertirse en sus víctimas. Este conjunto de manifestaciones, agrega la Fiscalía, en los últimos años se ha terminado por concretar en una verdadera provocación directamente encaminada a la perpetración de delitos, lesiones, daños, amenazas e injurias que han desembocado ya en diversos incidentes violentos por parte de los ultratala. Con lo cual, cabe alegrarse de que por fin se haya hecho algo. Lo que sigue sorprendiendo que lleve años haciéndolo, preparando, es como que uno no aprende, ¿no? Llevan años diciendo los negros hay que pegarles, los negros hay que pegarles, y luego cuando van y pegan a los negros, todos nos quedamos muy sorprendidos de cómo han llegado a esto. Pues si lo llevan avisando muchísimo tiempo. Bueno, pues un poquito lo mismo. Dejamos aquí, señoras y señores, esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, aquí con algunas novedades.
¿Qué nos traes hoy?
Primero, les quería contar, voy a empezar con una que te va a interesar, un ciclo de conferencias que va a empezar la próxima semana en Caixa Forum en Madrid sobre Isaiah Berlin.
Ah, sí.
Resulta que este año se cumplen 100 años de su nacimiento en unos meses. por lo cual es un muy buen motivo para dedicarle un ciclo de conferencias a este gran intelectual, pensador. Se llama Libertad y Pluralismo, este ciclo. Todavía no tenemos todos los detalles, ya les diré. Pero la primera conferencia se va a llevar a cabo el próximo jueves 22 de enero a las 7:30 de la tarde en Caixa Forum. Se va a titular Isaías Berlín en persona.
Oh, qué interesante.
Así que, sí, sí, sí.
A mí me gusta muchísimo Isaías Berlín. Bueno, ¿qué más? Bueno, me gusta muchísimo. He leído.
Es fascinante, sin duda, sí. Una noticia un poco sorprendente. Aquí también siempre hablamos sobre el arte robado por los nazis y cómo se está buscando. Y en Holanda justamente se decidió ver cuáles son todas las obras que pertenecían antes de la Shoah a judíos. Y aparece un artículo de un experto de arte, uno de los más importantes ahora en Inglaterra, es Norman Rosenthal, él es de origen judío, como y él publica un artículo donde dice, ya basta, suficiente con esta política de devolución por los museos públicos de arte robado. Él tiene toda una tesis donde dice, creo que la historia es la historia, no se puede retroceder las manías del reloj. El arte es una cosa que ha sido robado, saqueado.
¿Él tiene una galería o algo así?
No.
No, no digo, porque me parece curiosa esta postura, ¿no?
Muy curiosa, sí. Él dice, el arte es algo que desde que empezó ha sido saqueado, robado, es imposible. Estamos hablando de nietos, bisnietos, posibles bisnietos de propietarios, que ya le parece tantos años después que, pues que de alguna manera simplemente no tiene sentido. Así
¿Tú qué opinas?
Pues no sé, no creo que estoy muy de acuerdo con eso, porque
yo no, le robaron a tu abuelo, pues no sé, por lo menos
si,
que claro, te devuelvan.
Claro, si todavía tiene chances, si todavía existe un heredero legítimo que puede conseguir esta
aparte que
estas
yo creo,
obras, pues
yo
creo debería recibirlo.
Yo no sé si, yo creo que tal vez sea simbólico, no es algo material, pero es simbólico de algo más grande, ¿no? Esa devolución de arte.
Supuesto.
En fin, no me quiero
Así
meter
que,
en...
Bueno, pero sí, sin duda es una postura interesante, original, que apareció de este Rosenthal. Y para terminar, les voy a contar sobre una exposición que se puede ver en estos días en el Museo Judío de Berlín. Se llama Totally Manoli, No Problem. A ver, te veo de tu cara perpleja, que no te puedes imaginar, pero no tienes la más remota idea de qué estoy hablando.
No.
Te voy a contar. En esta exposición se puede ver el importante papel que tuvieron los judíos en la industria del tabaco alemán hasta la llegada de los nazis, desde luego. Uh-huh. Este Totally Manoli viene de una publicidad de una de las grandes marcas de cigarros. En Alemania parece que, bueno, todos sabemos que a principios de años 20 esta industria del tabaco creció muchísimo. Todavía no se sabía, o por lo menos no se hablaba de los problemas de salud que puede causar fumar. Sí. Era una cosa muy de moda, también para muchas mujeres. O sea, en toda la publicidad se puede ver así como las mujeres así, las liberadas,
femme fatale, ¿no?
Exacto. Las de las ciudades, como ellas deberían fumar, era así muy muy de moda. Y parece que muchas de las fábricas más importantes alemanas de cigarros pues eran de familias judías. Así que hasta que los nazis llegaron y le quitaron a los judíos todos los negocios que tenían. Pero
estos no los devuelven, ¿no? Los negocios.
Eso no creo.
Los cuadros tal vez. Qué interesante. ¿Dónde era, dijiste, este...?
El Museo Judío de Berlín.
La verdad es que es llamativo.
Sí.
Curiosas noticias hoy, Ana. Muchas
sí.
gracias.
Gracias a ti.
Nos has dejado con una sonrisa, cosa que parece difícil en el espacio informativo. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Intentaremos traer noticias más que sean o que dejen de ser menos... menos que sí o que no, pero bueno, así están las cosas, intentamos acercárselas de la mejor manera posible. Les agradezco muchísimo su fidelidad, que sigan ahí escuchándonos, y nada, nos encontramos mañana, esperamos con mejores noticias. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, último espacio informativo de la semana, en el que no les vamos a hablar de Israel. Bueno, sí vamos a hablar de las consecuencias de lo que está sucediendo en Israel. Para hablar en profundidad de lo que sucede en Israel, les recomiendo que escuchen nuestro programa de hoy, desde Israel, con nuestro corresponsal, Salem Ergi. Y si están escuchando el programa en forma completo, pues no tienen más que esperar que a continuación lo escuchen. Yo estoy grabando este espacio informativo a las 6:15 de la tarde en horario español. Lo digo por si hay cualquier cambio con respecto a lo que decimos, pues ya saben que no podemos estar al día a día, a minuto, así que bueno, tendrán que disculparnos, así son las cuestiones técnicas. Vamos a hacer una pequeña ronda en la cual vamos a ver algunos de los actos antisemitas que están teniendo lugar en Europa. En principio, para empezar, todo esto en la primera parte, luego en la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, que ya saben que es, personalmente, es mi parte preferida, porque tenemos noticias que nos permiten respirar. Yo les voy a empezar hablando con unas declaraciones que, si no fuera por lo terrible que hay detrás, serían un chiste. Les voy a contar las declaraciones de Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Izquierda Unida es el partido, bueno, comunista, lo que queda del Partido Comunista, la refundición del Partido Comunista aquí en España. Bueno, pidió a Zapatero, al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que llame al embajador de Israel para que abandone España. Así lo informaba Europa Press. Pero lo que les decía que parece un chiste son las declaraciones que hizo Cayo Lara, diciendo que es triste y lamentable que el pueblo de Israel en su conjunto no recuerde aquel tiempo en el que toda la humanidad se movió en su favor para que no se produjera el exterminio del nazismo. De verdad que lo ha dicho, no me lo estoy inventando. Dice que toda la humanidad se movilizó para que no se produjera el exterminio del nazismo. Supongo que tenemos que recordar aquellas importantes manifestaciones en España, importantes manifestaciones en Berlín, importantes manifestaciones en todas las calles para evitar que se produjera. Tal vez cree que se evitó que se produjera, en fin. Bueno, al margen de esto, les voy a contar un poquito cómo están las cosas. Nos estamos viendo una página que es el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo, y ahí podemos ver el más reciente ataque tenía lugar el 14 de enero. Era en Polonia. Varios grafitis ofensivos con esvásticas, etcétera, aparecían en el edificio de la comunidad en Wroclaw. Fue rociada la consigna Palestina Libre, estrellas de David igual esvásticas, etcétera. También en Francia se vieron varios grafitis ofensivos. En este caso uno fue en Lille, en la sinagoga de Lille, donde había varias esvásticas. No fue la única en Francia. También en Mulhouse, que eso está en Alsacia, se podría ver muerte Israel, viva Palestina. También alguna esvástica en negro sobre las paredes de la sinagoga. Un poquito más en no se sabe dónde, porque es en un foro de internet, hay una página en un foro palestino donde se llama Asesinar Judíos. Es un foro de Hamás, dicen, y están parece ser que muchos navegantes que entran en el sitio hablan hebreo, entonces se han puesto los mensajes para asesinar judíos en hebreo. Según explican, es un hebreo bastante torpe y con faltas de ortografía y faltas de sintaxis. En Suiza, ese país donde nunca sucede nada, pues ya sucede algo. Se intenta incendiar un edificio en el que viven judíos, cómo no. El fuego afortunadamente solo llegó al sótano, se extinguió después por sí mismo. Tuvo lugar en la calle Borbeck, en Zúrich, que es una calle que está habitada por muchas familias judías, y se intentó precisamente habitar un edificio donde viven estas familias judías. En Alemania también, en el cementerio de Colonia, se profanó un cementerio con esvásticas y con varios símbolos nazis en un antiguo cementerio de la ciudad de Bedburg, muy cerca de Colonia. Bélgica, ya les decíamos que habían tenido que aumentar la seguridad. Bueno, pues en una calle de Antwerpen, donde viven al parecer muchas familias judías, pues una turba de cientos de marroquíes y árabes inició una serie de desmanes, incendiaron automóviles, arrojaron piedras contra las viviendas de las familias judías, algunas personas que por ahí circulaban, con lo cual se ve que las medidas de seguridad valen, pero no ante una turba de cientos de personas que se ponen de acuerdo para ir a cazar judíos. Más cosas en Alemania, volvemos, en este caso fue un palestino quien golpeó al guardián de una sinagoga con una barra de hierro. Esto ya ocurrió, porque todo lo que les dije antes había ocurrido el 14, o por esas fechas, vamos, más o menos, no, en principio el 14, todo lo que les cuento ahora, el 13, o sea, un día antes. Un palestino llevaba una barra de hierro, atacó a un guardia en las afueras de una sinagoga en Berlín, lo derribó y, bueno, luego pudo ser apresado afortunadamente. Según explicaba, era una protesta por las operaciones en Gaza, la policía lo detuvo, aquí dicen que detuvo al sospechoso. Bueno, si estaba pegando al otro en el suelo, detuvo al agresor, digo yo. Pero bueno, aquí ponen el sospechoso. Al parecer, primero dijo que era un apátrida, luego se autodefinió como palestino. Fue atrapado por el resto de los guardianes de la sinagoga. Las lesiones, afortunadamente, que sufrieron los guardias fueron leves. Sin embargo, el guardia que fue golpeado tuvo que ser llevado al hospital y tuvo que ser tratado. Venezuela, bueno, ese gran misterio de si rompían o no relaciones, ¿se acuerdan? Ayer les decía, parece que rompen, pero no rompen. Bueno, hoy también leíamos en la prensa, o sea, hoy por ayer, leíamos en la prensa como gran noticia que Chávez rompía relaciones diplomáticas con Israel. Nosotros lo habíamos dado aquí hace como una semana, pero me da la sensación de que empiezan a volver a salir noticias que ya habían salido, pues empiezan como a circular y a volver a aparecer. El caso es que sí, Venezuela rompió relaciones con Israel, al parecer también Bolivia. Y el caso es que en Venezuela no solamente se rompen relaciones con Israel, hubo varios grafitis antisemitas en el Parque Central, que está cerca del barrio judío de San Bernardino, en Caracas. En Suecia se incendió un templete en un cementerio. En Malmö fue incendiado a horas tempranas de la mañana, también el 13, la tercera vez en las últimas semanas en que ese templete es objeto de ataques vandálicos. Se arrojaron botellas con material inflamable dentro, también lo quitaron de ahí, lo intentaron quitar del cementerio judío de Föreningastan, en el centro de Malmö. Se desencadenó un reducido incendio, fueron alertados los bomberos que dominaron inmediatamente el incendio. Los daños fueron leves, afortunadamente. Volvemos a Suiza. Decíamos que no pasaba nada, pues pasan dos cosas. Por un lado, les contaba antes que quemaban una casa con judíos dentro, que afortunadamente no pasaba nada, pero también destrozan una ventana en el Centro de Estudios Judaicos en Ginebra. Lo hicieron por la noche. Y en Bélgica volvemos también, se ataca a varios judíos en un tren en Bruselas-Antwerpen. Un grupo de jóvenes judíos de Estados Unidos que habían llegado a Bélgica para un casamiento en Antwerpen, pues viajaron en tren hacia ahí desde Bruselas y fueron atacados verbalmente y físicamente por un grupo de 7 individuos de origen norafricano. Volvemos a Venezuela porque ya estamos en el día 12. Varios se repartieron volantes antisemitas por sinagogas dirigidos a la comunidad judía en 3 sinagogas en la Florida, en Caracas. Y en Francia, porque seguimos el día 12, se disparó directamente contra una sinagoga en Marsella, desde lejos, con un rifle de caza. Más cositas, yo creo que ya vamos terminando. No nos queda todavía un acto antisemita en estos últimos días, algunos de ellos de la página que les he mencionado, simplemente hay otros si buscan. En este caso en Francia, terminamos, que tuvo lugar el 11 de enero, varios grafitis antisemitas se rociaron sobre muros de una escuela de Saint-Charles. Muerte a los judíos, Palestina, FPLP, color, bueno, pues todo esto al norte de Niza. Y para terminar esta primera parte del informativo, les cuento que en España, como vino a jugar el Maccabi israelí en la Euroliga, pues y se ve que debe ser gente altamente peligrosa, pues ha habido que una gran alerta y las medidas de seguridad centraron la atención del partido de la Euroliga, que enfrentaba ayer al Unicaja y al Maccabi israelí, que desde su llegada el martes a Málaga estuvo escoltado por un amplio despliegue policial. La presencia de los agentes se intensificó con controles de carretera en los aldeaños del pabellón Martín Carpena, donde se jugaba el partido, y se elevó durante el encuentro. No es, que supongo que se está celebrando en estos momentos. En principio no estaba permitida la entrada al recinto con banderas, sean israelíes o palestinas. Además, la seguridad privada del club malagueño se incrementó un 50% en los controles de acceso al pabellón, en el que se esperaba la asistencia de aficionados del conjunto israelí que residen en la Costa del Sol. El partido en sí no había sido declarado de alto riesgo, pero la prevención policial rebasaba como mucho y con mucho a lo habitual en este tipo de partidos. Así lo informaba Antonio Chávez en el diario El País, en la sección de Málaga. Y aquí terminamos esta terrible, durísima semana. Y los emplazamos a volver a escucharnos la semana que viene con más noticias. Bueno, ya saben que en la tertulia hablaremos de lo que está sucediendo. Seguiremos el fin de semana hablando de temas con respecto a Israel. Como saben, el lunes es un poco nuestro día de descanso. Las noticias no girarán seguramente en torno a lo que sucede en Gaza, sobre todo porque por cuestiones técnicas nos vemos obligados a leer las noticias de los lunes con muchos días de antelación, con lo cual no podemos estar en la actualidad. Así que, como les decía, nos despedimos. Espero que en el próximo espacio informativo de este estilo, que será el martes, podamos estar hablando ya de paz, de tranquilidad y podamos ocuparnos de otras cosas. Terminamos aquí esta primera parte y nos vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Masha. ¿Tú?
Bueno, bien, terminando la semana. Esto siempre me tranquiliza un poquitito.
Un poquito.
Cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, pues mira, en estos días les traigo un poco de convivencia musical. En estos días empieza una gira en varias ciudades de España de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que va a reunir al director israelí Ariel Zuckerman y el pianista palestino Salem Abud Ashkar.
Ajá.
Son dos jóvenes, son así promesas de la música clásica en estos momentos. Es un concierto donde...
¿Zuckerman es promesa todavía? Yo creo que...
Es otro Zuckerman. Cuando al principio vi Zuckerman pensé, Isaac Zuckerman, el famoso violinista. No, este es un director... Que es Ariel Zuckerman.
Vale, no, digo,
claro,
¿cómo se puede ser promesa? ¿Está bien?
Claro, es como decir Barenboim, la promesa.
La joven promesa, Barenboim.
No, ese es otro Zuckerman, tal vez es de la familia, pero...
Por eso manteníamos antes la discusión de si era director o violinista, bien, de acuerdo.
Exacto,
okay.
Este es director, es una promesa y, bueno, hoy va a tener, ayer tuvo el primer concierto ya, hoy también va a tener en San Sebastián. Y después estarán también en Pamplona el día 19, Vitoria 21 y Bilbao 22, con un concierto muy bonito con Beethoven, con Ravel. Así que, bueno, algo de convivencia, que, por cierto, hace unos días les di la noticia de otra convivencia musical entre Noah y Mira Awad, las dos cantantes que iban a representar juntas a Israel en el Eurovisión. Bueno, no sabes cómo la cantante árabe está atacada por todo, por quien te imagines, por todos los cantantes árabes, que cómo puedes representar a Israel en estos días. Y la verdad es que mucha presión, yo no sé.
Pero
espero
lo va a hacer,
que aguante.
¿No?
Por el momento sí, ella no dio ninguna declaración, pero la verdad es que sí, la están atacando de forma muy feroz. Sí. Después les quería contar que en Salamanca, a partir del 23 de enero y hasta el 10 de mayo, podrán ver una exposición por primera vez en España, patrocinada por la Embajada de Israel, de una artista israelí que vive en estos momentos en Berlín. Se llama Yehudit Sasportas. También ya tiene una trayectoria importante, ya representó a Israel en la Bienal de Venecia con una obra que va a ser una de las que se van a poder ver aquí, que se llama Guardianes del Umbral. Y un conjunto, ella hace una cosa así interesante, combina pinturas y dibujos que ella hace con instalaciones audiovisuales.
Curioso.
Sí. Eso lo pueden ver en el... de Domus Artium 2002 en Salamanca.
Muy bien. ¿Y qué más?
Y para terminar, un nuevo libro que se está publicando en estos días en español. Edgar Morin, que es sociólogo francés, judío también, que se traduce ahora una obra que él publicó en francés ya hace más de 10 años, me parece, Se llama Vidal y los suyos. Es la biografía de su padre, que nació en 1894 y básicamente vivió todo el siglo XX, todas las guerras, desde las guerras balcánicas, porque nació en esta parte de Europa, y poco a poco hasta llegar a París, que es donde murió. Entonces este libro es así una reflexión sobre la vida de este judío errante y de una retrospectiva de, pues, de todo el siglo XX, porque murió en el 84. Así que,
bueno, suena también muy interesante. Ana, muchísimas gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom. Y como les decía antes, el lunes nos reencontramos, pero con noticias de otro corte, para volver a las noticias de actualidad el martes, y esperamos que sean mucho mejores.